Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 8 de febrero. El Centro Universitario de Tonalá les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa por las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y por supuesto por el canal de YouTube, rueda de prensa en la que nos anunciarán que el Centro Universitario de Tonalá trabaja en el desarrollo de nanomateriales para la NASA. Nos acompaña aquí, vamos a platicar con él en un momento más, José Armando Becerra, estudiante de la licenciatura de nanotecnología del CUT, que obtuvo el tercer lugar en el programa internacional aéreo y espacial, precisamente de la NASA. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Vamos a saludar a quienes nos hace favor de acompañar esta mañana. Es un gusto recibir al doctor José Antonio Rubio González, jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas del CUT. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Víctor Hugo Romero Arellano, profesor investigador del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas del CUT. Buenos días. Y por supuesto que nos da mucho gusto recibir, tenerlo aquí, a José Armando Becerra Hernández, estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Nanotecnología del Centro Universitario de Tonalá. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor José Antonio Rubio González. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. En el CUT Tonalá valoramos la importancia que tiene el apoyar a nuestros estudiantes para que participen en distintos eventos, tanto nacionales como internacionales. En 2022, 9 estudiantes de la licenciatura de Ingeniería en Nanotecnología fueron elegidos como un orgullo universitario, y en 2023, 8 estudiantes también participaron en diversos eventos que los llevó a ser parte de este orgullo universitario. Es un compromiso del Centro Universitario de Tonalá el apoyar para que nuestros estudiantes tengan un acceso temprano a la investigación y que con eso puedan resolver problemáticas y en la cual apliquen los conocimientos del aula y que eso permita que se desarrollen plenamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Rubio. Vamos ahora a escuchar el testimonio de José Armando Becerra Hernández, ganador del tercer lugar en el programa internacional de la NASA. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Yo voy a platicar un poco sobre mi experiencia en esta estancia en la NASA. Básicamente, esta convocatoria la abre AETSA, incluso aquí está el logo de AETSA. Esta convocatoria consiste en una serie de entrevistas, una serie de cuestionamientos en los cuales tú tienes que proponer una idea de un proyecto. Ellos te seleccionan con la finalidad de acercarte a unas instalaciones de NASA. Aquí se van a estar llevando a cabo diversas actividades. Unas de ellas son llevar entrenamiento, como simulando que vas a ser un astronauta. Y en mi caso, la más emocionante, que es trabajar para el desarrollo de un proyecto que va a dar solución a una problemática espacial. Otra de las cosas que más me traigo es estar conviviendo con un ingeniero de NASA. Toda la estancia que estuve allá, estábamos conviviendo, platicando con él. Él es un ingeniero de software en NASA y ha tenido trabajos importantes, incluso ha trabajado con la Casa Blanca, está en el área de ciberseguridad. Entonces, él nos cuenta esta experiencia de cómo él fue creando todo su camino para llegar a NASA, y nos platicaba de cómo es que la NASA aprecia las ideas, cómo es que ellos ven un valor en las ideas, que no es como algo que normalmente podemos decir, una idea que se puede quedar en el olvido, sino que él de verdad nos decía que las ideas, que hay gente que paga por las ideas. Entonces él fue lo que más nos transmitió, generen buenas ideas, porque no saben en algún futuro qué valor puedan tener. Posteriormente estuvimos desarrollando un proyecto, en mi caso fue un material que mediante un proceso íbamos a llegar a un recubrimiento para naves espaciales, trajes espaciales, incluso materiales de envasado de alimentos. Este material lo que hace iba a ser absorber o dispersar la radiación para que no se dañaran las estructuras de naves, las estructuras moleculares de los alimentos, incluso que no hubiera daños genéticos o de salud en los astronautas. Este proyecto nos valió para el tercer lugar. El tercer lugar obviamente conlleva que los ingenieros de NASA a los que presentamos el proyecto, pues evaluó que nuestro proyecto era merecedor a un tercer lugar. Entonces, pues esto abre la posibilidad, ya lo hablamos con AETSA, que son los encargados de tener este contacto con la NASA. Posteriormente hablamos con ellos y pues ya se pactó que íbamos a seguir trabajando, yo por mi parte, en el desarrollo del proyecto con ayuda de el doctor Víctor Hugo y el Centro Universitario para desarrollar este material y llevarlo al espacio en el módulo MISI a investigación para posteriormente ser aplicado por la NASA.
Un testimonio muy importante el que nos acabas de compartir. Vamos a escuchar ahora al doctor Víctor Hugo Romero Arellano, profesor del Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas. Adelante.
¿Qué tal? Bueno, gracias por la cobertura. Quiero aprovechar mi intervención para ampliar un poco más la descripción del proyecto con el que participa Armando. Este proyecto, como bien lo dijo, consiste en desarrollar un material avanzado que sirve para blindaje de radiación. Entonces, pues voy a comenzar explicando qué es un blindaje de radiación, así muy en términos muy generales. La naturaleza existen distintas fuentes de radiación y distintos tipos de radiación, como radiación electromagnética, radiación de partículas subatómicas. Y para entender un poco más, creo que va a ser más fácil poniendo un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí a nivel terrestre, las radiaciones a lo mejor a las que estábamos familiarizados, el promedio de la población, pues es la radiación solar, por ejemplo. Si ustedes salen aquí a la calle y es un día soleado, la radiación solar incide sobre su cuerpo y lo sentimos como calor. Otro tipo de radiación diferente, quizás también conocemos varios de nosotros, es la radiación de rayos X. Cuando un médico nos quiere hacer un diagnóstico, nos manda a que nos tomemos una radiografía. Esta radiación, a diferencia de la radiación solar que sentimos con calor, es de más energética. Y eso hace que la radiación de rayos X penetre la piel, penetre el tejido, los huesos, y llegue a una placa fotográfica obteniendo una radiografía. Serían como el tipo de radiación a las que estamos familiarizados en la población común. Pero hay otras radiaciones menos conocidas, que son como la radiación gamma, la radiación de neutrones, que son también altamente energéticas, y estas radiaciones, además, como así los rayos X que penetraban la piel y los tejidos, estas pueden penetrar hasta placas de acero. Para ellas no les importa, atraviesa el tejido, atraviesa una placa de acero, y resulta que el cosmos, el universo, el cosmos abierto es una fuente natural de este tipo de radiaciones, pero afortunadamente la Tierra tiene una protección natural, lo que es la atmósfera y los campos magnéticos de la Tierra nos protegen y esta radiación no llega, o al menos no tan intenso a nivel terrestre, y eso es una fortuna. Sin embargo, pues para todas estas misiones espaciales, los astronautas salen de esa protección, salen al espacio abierto, donde ya no está la atmósfera, ya no está el campo magnético de la Tierra, y son expuestos a estas radiaciones. Entonces se necesitan materiales especiales para bloquear, es un blindaje, es un escudo. Entonces ese es el tipo de material que se desea o que se está trabajando en ello, para proponerlo como alternativas. Hay muchos materiales que ya están en funcionamiento en trajes de astronautas, en naves espaciales, en instrumentación científica que sale al espacio. Bueno, ese sería como la aplicación, pero entonces específicamente qué se está haciendo en cuanto al material que estamos trabajando en el campus, en el Kutonalá, en los laboratorios. Resulta que desde hace varias décadas se conoce, ya es de dominio público el conocimiento de que el cemento tiene esta propiedad de bloquear, por ejemplo, neutrones. Es un buen material para bloquear neutrones, los dispersa, los desvía, pero sería muy poco práctico llevarnos placas de cementos al espacio por lo pesada que son, ¿no? Son materiales muy pesados, poco manipulables, entonces no es tan viable. Entonces lo que queremos o lo que se está planteando es de que ese cemento a nivel microscópico, si nos metemos al microscopio, está formado, está compuesto por distintas estructuras diminutas que son responsables de bloquear esta radiación. La propuesta de Armando es extraer esas estructuras pequeñas que están presentes en el cemento, extraer o replicarlas a nivel laboratorio para después colocarlas en materiales más ligeros que sean manipulables y que también sirvan como bloqueo para protección, como ya lo decía Armando, no nomás de los astronautas, sino también de la nave, instrumental, de los mismos alimentos que llevan deshidratados los astronautas, son dañados a causa de estas radiaciones y pues necesitan ese blindaje. Entonces, bueno, ya para concluir, como saben, pues todo desarrollo tecnológico va por varias fases, desde que se concibe la idea. Después viene la investigación, la prueba de concepto, prueba de desempeño, el prototipado, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa primera fase de investigación, pero muy optimistas de que el proyecto va a prosperar y con la posibilidad de fechas próximas ponerlo en órbita para probar su desempeño.
Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Romero, por esta explicación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Iván Serrano, de acá de Prensa UDG. Pues ya la Universidad de Guadalajara, no sé cuántas veces va que hay un lanzamiento al MICE con los productos que se realizan desde el campamento de AEXA. Hace unos meses también una chica de química llevó un material también sintético que busca el mismo propósito. Les dijeron, ¿cuándo va a ser el lanzamiento a Cabo Cañaveral? ¿Cuánto tiempo va a estar en el MICE expuesto en el espacio? Y cuando regresen, más o menos los resultados que esperan.
Como tal, la muchacha que mencionas de CUSEI, creo que también ella fue el año pasado. Aún no se sabe porque, por ejemplo, están saliendo cohetes de SpaceX muy seguidamente. Entonces, lo que hace AETSA es empezar a gestionar todo. Y ellos lo que hacen es pues empezar a buscar en qué cohete es más viable, cuáles son los costos más baratos. Entonces no tenemos una fecha exacta aún, pero normalmente puede que salga a finales del 2024 y entre 2025. No tenemos una fecha exacta, pero sería como el rango de tiempo en el que saldría.
En 2026 ya estarían sabiendo si hubo una respuesta positiva del material que proponen hacer.
Sí, ¿cierto? Sí, todo va a ser uno previsto. Me preguntabas también que cuánto tiempo tardan el módulo MISI. Normalmente suele ser misiones de 6 meses en los que se está en experimentación. Se regresa a la Tierra después de 6 meses y ya nosotros evaluamos todo. Pero si todo va a ser uno previsto, antes del 2026 tendríamos resultados.
La siguiente pregunta, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3. Yo quisiera preguntarle al joven sobre lo que se necesita de apoyo, porque al parecer, tanto en deportes como en tecnología, muchas veces el apoyo federal o del gobierno, o quizás en algunos casos estatales o municipales, pues no se involucran y los jóvenes necesitan ese apoyo porque se sabe que hay talento, ya sea, por ejemplo, en ciencias o en deportes, y que en algunas ocasiones, pues bueno, no se involucra tanto los gobiernos. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a esto de detonar sobre todo el apoyo hacia los jóvenes de parte de instituciones o gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales?
Bueno, en mi caso yo tuve suerte porque el municipio al que yo pertenezco me otorgó una beca, pero sí es verdad que aún falta aún más movimiento para apoyar al talento mexicano. Y una de las cosas que más me causó impacto al ir a la NASA es que había estudiantes de todas partes del mundo y de otras universidades conocidas de aquí de México, el TEC de Monterrey, la UNAM. Incluso había un joven que estaba haciendo una estancia de un año en Harvard, había estudiantes de la India, de España. Y pues muchas veces nosotros llevamos a ver si acaparo el nivel que ellos tienen y me di cuenta de que yo tengo el mismo nivel que el que estudia en Harvard, que el que estudia en Alemania, que el que estudia en Francia. Entonces ese es el ejemplo claro de que el talento sí lo hay en México, no es algo que nomás a lo mejor suelen vender de que en México hay talento, no, es algo real que en México estudiantes que salen de Universidad de Guadalajara están al nivel de un estudiante de Harvard, de TEC de Monterrey, de Francia. Entonces solamente falta aún más que volteen más las autoridades hacia los estudiantes, un poco más de apoyo para que detonen la investigación y que México empiece a ser una potencia en estas áreas.
También preguntarte, ¿tú qué le recomendarías a los jóvenes? Tú que has llegado a la NASA, ¿cuál sería tu recomendación sobre todo para que ellos no pierdan la ilusión o qué es lo que deben de reforzar para poder seguir tu ejemplo?
Yo recomendaría que eliminen este complejo a veces que tenemos los estudiantes de a lo mejor sentirse menos que una universidad extranjera, porque no solo mi experiencia, sino he conocido estudiantes ya de mi misma carrera que se han ido a otros países. Entonces yo les recomiendo que, al igual que el estudiante de Harvard, ustedes también tienen la oportunidad de hacer lo mismo que ellos. Entonces quítense las barreras mentales que uno mismo se crea y con dedicación, buscando el apoyo, acercándose a los profesores, acercándose a gente que sabe del tema, sí pueden lograr lo que cualquier estudiante de cualquier universidad puede hacer.
La siguiente pregunta.
Tengo la duda con respecto a cómo consideramos que es un material nanotecnológico. Al ser justo el cemento, el concreto, lo que pretenden llevar para generar la tecnología, ¿cuál es el tamaño necesario para poderlo considerar como nano?
No hay un consenso como que te diga, a partir de aquí a acá es nano, pero obviamente tenemos una estimación y tú podrías considerar un material nanométrico abajo de 100 nanómetros o ya un nanoestructurado abajo de 200 nanómetros, por ejemplo. Puede que tenga unas componentes que no estén en escala nano, pero mientras tenga nanopartículas, tenga algunas nanoestructuras, se puede considerar un nanomaterial o un material nanoestructurado. Entonces, lo que nosotros buscamos, de hecho, somos optimistas porque las primeras pruebas que hemos hecho, hemos obtenido escalas que están en la escala nanométrica.
Doctor Romero, ¿te gusta abundar?
Sí, como tal lo mencioné hace algunos momentos, pues obviamente el cemento lo conocemos como a nivel macroscópico, pero mencionaba que está compuesto con estructuras en escalas menores, en este caso algunas de ellas. De hecho, el cemento tiene varias componentes y en varias escalas. Tiene componentes nano, componentes micro y componentes macro. Es una combinación y lo que le da muchas propiedades, ¿no? Sobre todo propiedades mecánicas, pero también estas propiedades que decíamos. Entonces, es un compuesto de estas. Entonces, queremos extraer estas estructuras que son en escala nanométrica, ¿no?
Sí. La siguiente pregunta.
¿Qué tipo de rayos son los que pretenden evitar que lleguen a los diferentes materiales estos en la escala del espectro electromagnético?
Como lo mencionaba el doctor Víctor Hugo, hay diferentes tipos de radiaciones, la electromagnética. Cuando hablamos de radiación electromagnética nos referimos a luz. Lo que pasa es que la luz, dependiendo de su energía, pues va a ser si son rayos X, rayos gamma, infrarrojo. Y en el espacio lo que más daña son la radiación de tipo de partículas, por ejemplo, electrones disparados a velocidades muy altas, protones o neutrones. El cemento, el concreto, es muy bueno deteniendo los neutrones, que es el tipo de radiación como más dañina y que es de los únicos materiales que pueden detener ese tipo de radiación. Entonces el objetivo sería que nuestro material dispersara esta radiación neutrónica.
Y ya por último, de mi parte, ya con esto para pasarle a mis compañeros, en el Centro Universitario de Tonalá, ¿cuál es el programa con el cual impulsan el apoyo para los estudiantes y de qué carreras del campus universitario?
Doctor Rubio.
Sí, pues básicamente los programas, al ser un centro multidisciplinar, el apoyo es para todas las carreras, ¿no? Básicamente en este tipo de proyectos pues participan más las ingenierías, que es nanotecnología, energía y ciencias computacionales, pero los programas están abiertos a todos.
La siguiente pregunta.
Hola, María Ramírez de Canal 44. Preguntarles, ¿esta investigación que están haciendo o proyecto es única ahorita de la universidad? Es decir, ¿son los que están aportando a nivel nacional, incluso quizás mundial con la NASA, este tipo de investigación para ver la relevancia que tiene justamente el aporte que ustedes tienen?
Bueno, la propuesta como tal de materiales de blindaje se desarrolla desde que existe los programas espaciales, ¿no? Pero cada uno de esos materiales que se desarrollan tienen características específicas, si va a ser para el traje del astronauta o si va a ser para el blindaje de la nave o del instrumento. Entonces la investigación ha sido diferente, ¿no? Pero este tipo de estructuras a partir de cemento Se ha aprovechado más bien a nivel terrestre porque tiene otras aplicaciones, precisamente para caracterizar el cemento y ver las diferentes aplicaciones en estructuras, etcétera. Y la propuesta que está desarrollando, se está desarrollando en Cutanalá, y desconozco si, porque son muchas propuestas que llegan de distintas universidades, desconozco si hay alguna otra que sea por la misma línea, no sabría decirle.
Y la otra, mencionaron acerca de la generación de ideas, saber si al final cuando den esta propuesta, ¿a quién le va a pertenecer? ¿A la NASA? ¿A la Universidad de Guadalajara? ¿A quién?
Bueno, la idea es, ya cuando uno genera la idea, por el convenio de Berna se dice que la idea ya pertenece al que generó la idea, pero la idea es desarrollar el producto o el proyecto, se tiene que patentar para ver si funciona, y ya después este va y se ofrece a NASA. Y por medio de AETSA, que ellos son como los que ya tienen el contacto directo, pues ya se llega a un acuerdo de patentes todos, y a ellos es a los que se otorga el proyecto.
Es decir, ¿sería una patente mexicana o sería estadounidense?
Aún no llegamos a ese punto, pero a lo que yo he visto, a lo que han hecho, sí es una patente mexicana. Probablemente cuando la NASA quiere optar esa patente, pues tiene que ver cuál es el acuerdo para obtener la patente. Incluso se puede vender los derechos o pueden seguir siendo de un mexicano, porque de hecho el director de AETSA ya ha desarrollado varios proyectos para NASA, y son sus patentes, pero obviamente se llega a un acuerdo para que la NASA pueda utilizar sus proyectos.
Y ya por último, es en el tema económico. Ahorita, por ejemplo, para poder producir o avanzar en este proyecto, ¿cuánto sería el recurso, no sé si proviene de la UDG, que sería destinado para esta investigación? ¿Y cuánto se necesita? Y si habría como un, también más o menos, de cuánto han invertido desde que inició quizás el proyecto.
Sí, específicamente lo estamos haciendo en el Laboratorio de Síntesis de Materiales Avanzados, que está en el Cutonalá, y en esta primera fase es el desarrollo de materiales. Obviamente hay una inversión en reactivos, en equipamiento de procesos químicos, etcétera, pero efectivamente se requieren inversiones fuertes, porque estos hay que probarlos primero a nivel tierra. Entonces hay que buscar unas fuentes de radiaciones, hay que ver qué instituciones las tienen, hay que hacer varias sesiones, no es ir a medir una vez, sino hay que hacer un proceso de optimización, donde se hacen lotes de distintas características para ver cuál va funcionando mejor, lo que requiere muchas horas de equipo de esas fuentes de radiación. Entonces sí es una inversión fuerte. Ahorita estamos en la primera fase, donde son materiales, entonces pues se tienen algunos stocks de materiales que ya cuenta el centro universitario, y conforme se vayan requiriendo, pues se van a ir adquiriendo con los fondos de investigador, del centro, etcétera.
¿Pero un promedio en dinero cuánto sería?
Híjoles, es difícil estimar, sí es complicado. Ahorita a nivel laboratorio, pues cada reactivo tiene un precio de 5,000, 10,000 pesos por cada reactivo, ¿no? Obviamente utilizamos unos 15, 20 tipos de reactivos, más los que se gaste en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, hacemos procesos térmicos de altas temperaturas, etcétera. Entonces es complicado hacer la estimación.
Sí. ¿No se tiene entonces programado el dinero que se requiere para la investigación?
En esta primera fase ya la tenemos cubierta.
¿Cuánto?
Porque ya tenemos un stock de materiales.
¿Cuánto fue en esta primera fase?
Esta primera fase de desarrollo del material. Ya después viene la fase de caracterización, que sería ir a consumir horas equipo en equipos especializados. Entonces esa no la tenemos cotizada aún.
¿Pero la primera fase cuánto fue? ¿Cuánto es lo que tienen programado?
Le comentaba pues que
pero nada más para dimensionar, es que sí. Si no dimensiona.
Es una serie de reactivos, y cada reactivo tiene un promedio entre 5,000 y 10,000. Entonces si utilizamos varios reactivos, no sé.
Ok, me quedo igual.
Sí, no sí, lo tenemos, no lo tenemos que pasa, cuantizado.
Lo que pasa es que los reactivos ya estaban, por así decirlo, comprados. Entonces no sabemos cómo, porque como no se terminaron todos los reactivos, no hicimos como un conteo porque utilizamos reactivos que ya estaban.
Los reactivos, la UDG. Ya estaban. ¿Pero quién los compró?
Ah, eso sí.
Sí, son con fondos de la UDG o fondos de proyectos anteriores de CONACYT, de distintos fondos. Entonces es un stock con el que ya se cuenta de anterior al proyecto, ya contábamos con esos reactivos, ya tenemos un stock ahí y que se han adquirido no todos en una sola inversión, sino con el transcurso de tiempo a diferentes fondos se van acumulando y se va teniendo un stock. Por eso te comentaba que es difícil cuantificar porque no fue una compra que se hizo planificada para ese proyecto, sino es material que se ha ido acumulando de distintos proyectos y que se tiene como un stock de respaldo para investigaciones.
La siguiente pregunta.
Gracias, buenos días, Guillermo Silva de Quiero TV Canal 10. Primeramente preguntarle a José Armando, primero felicitarte por ir a la NASA. Me gustaría preguntar cómo nació esta idea por parte tuya, y la segunda, si te gustaría volver a ir a la NASA, pero ya formar parte de la tripulación y ver tu proyecto como lo han hecho otros astronautas que incluso se han llevado un mes pues experimentando, pero ya en el espacio. Y la segunda pregunta pues es para los doctores de la UDG, preguntar si hay interés o han escuchado jóvenes que estén interesados en que se abra la carrera espacial para seguir impulsando a más jaliscienses en esta dinámica, que obviamente sí ha incrementado o hemos escuchado más nombres que años atrás.
Vamos con tu respuesta, Armando.
Bueno, primero que nada, mi idea surge cuando se propone la propuesta, que la propuesta la propone el director el de AETSA. Aún recuerdo la sensación cuando nos propuso y nos dijo que todo el día íbamos a estar realizando actividades y solo teníamos las noches para desarrollar la idea. Entonces, pues literal hicimos una mesa redonda con el equipo y el equipo dijo que cada quien iba a investigar toda esa noche y proponer una idea. Entonces, tal cual, lo dijo Einstein, las grandes ideas a veces nacen de preguntas que haría un niño de primaria. Entonces yo me hice la respuesta, ¿cuál es el material que más retiene radiación actualmente? Me di cuenta que es el concreto, pero dije, el concreto es muy pesado, un kilo que mandes al espacio son como 200,000 pesos, entonces no es viable. Entonces dije, ¿qué pasa si por un momento me empiezo a imaginar y a deshacer la estructura molecular del concreto? Entonces vi que ya era un campo que se tenía interés de estudio, empecé a investigar artículos en la noche y vi que había unas estructuras, que las que le comentaba el doctor Víctor Hugo, que pueden atribuir esta propiedad al concreto de desviar la radiación. La ventaja de esto es que son estructuras que podríamos obtener y ya modificarlas para que sean más eficientes y obviamente incrustarlas en materiales que sean más ligeros. Estamos hablando de estructuras, como dijo el doctor, a escala nano, micro, que cuando tú tienes una estructura a escalas más pequeñas, se dice que tienen más reacción o tienen más capacidad de interactuar con la radiación, por así decirlo. Entonces, entre más pequeño, más interactúa, por así decirlo, con la radiación. Entonces, de ahí surge esa idea, ¿no? Descomponer la estructura, estudiar qué estructuras podemos extraer del concreto y ya aplicarlas en un material y que sea pues muy ligero.
¿Te gustaría que te invitaran a formar parte de algún escuadrón? Bueno, porque ha habido chavos que obviamente sí los han invitado a formar parte de estas excursiones espaciales y obviamente aplicando ya sus propuestas. ¿Sí te gustaría que en algún momento te invitaran a aplicarla ya en el espacio?
De hecho, ya desde ahorita yo estoy viendo como cuáles son los requisitos que pide NASA para algún día postularse a una plaza como simple ingeniero de pruebas, ingeniero de sistemas o incluso para astronauta. Se necesitan requisitos como tener una maestría, años de experiencia, pero obviamente pues todo lo que estoy haciendo va enfocado a algún futuro permanecer a un equipo de NASA o incluso SpaceX o la Agencia Espacial Europea.
Así, sí, doctor Romero, doctor Rubio, adelante.
Sí. Sí, ha sido un tema que se ha puesto ahí sobre la mesa, el análisis de quizás ponderar el abrir una carrera que tenga que ver con esta parte de aeroespacial. Por el momento está ahí en el tintero, digamos, pero sí lo que se ha buscado realizar es el fortalecer, sobre todo los centros universitarios, con equipamiento precisamente para el desarrollo de nuevos materiales. De hecho, en el Centro Universitario de Tonalá está un capítulo de materiales que por ahí también coordina el doctor Romero, y que eso ha permitido que precisamente chicos como él puedan participar en este tipo de instancias, ¿no? Entonces, él es uno de varios que han ido ya a la NASA y presentado proyectos. Entonces, esa parte es como primordial, el que ellos se integren primeramente a la investigación de una manera temprana, y que los profesores tengan también el equipamiento y reactivos para que puedan trabajar con ellos. No sé si el doctor Víctor quiere ahondar un poquito sobre el capítulo de materiales.
Sí, bueno, nosotros estamos con la idea de que pues la educación ya es diferente, ¿no? Ya no se queda en el aula. Fomentamos que los alumnos no hagan un proyecto para pasar una materia, sino hagan un proyecto que van a aplicar, que van a desarrollar, que salga del aula. Y en ese sentido, pues es necesario también trabajar multidisciplinariamente, y se forman asociaciones. En este caso es un capítulo estudiantil que pertenece a una asociación nacional, ¿no? A la Sociedad Mexicana de Materiales. Y a su vez la Sociedad Mexicana de Materiales pertenece a organizaciones internacionales, y eso nos permite este tipo de ejercicios multidisciplinarios e interinstitucionales, ¿no? Participación de la UDG con otras instituciones, con empresas, con la industria, etcétera.
Vamos a la siguiente pregunta.
Es para Armando. Solo mencionaste algo interesante, que te sentías como en el mismo nivel que los otros jóvenes que estaban allá. Eso nada más es en el tema de conocimiento. No sé si tuviste la oportunidad de dialogar o profundizar en otros temas, como justamente quizás las oportunidades que tienen de la capacidad de materiales en sus universidades, la fuga también de cerebros que suele irse a otros países porque pues aquí no son bien valorados. Incluso no sé si también has cotizado cuánto te podrían pagar, por ejemplo, a ti aquí en México, a comparación de lo que ya perciben tus otros compañeros. Ese tipo de diferencias, no sé si nos pudieras platicar.
Sí, cuanto al nivel de conocimiento, sentí que era igual en todos los que estábamos ahí. Con respecto a la fuga de cerebro que tú mencionas, no lo platicamos mucho porque, por ejemplo, muchos eran de Tec de Monterrey, de los que me tocó toparme mexicanos. Los que sí vi que había mucha fuga de cerebros también a países extranjeros son los de la India. Ellos también, incluso la India, son muy buenos, son una potencia en matemáticas, probabilidad estadística, pero sí me comentaron que también ellos siempre estaban buscando migrar a otros países donde encontraran mejores oportunidades laborales. En cuanto a cuánto se podía pagar, pues sí, siempre surge la charla, ¿no?, de cuánto te van a pagar en otro país, pero no es algo que profundizamos muy a fondo, porque siempre estábamos hablando del proyecto, cómo desarrollar el proyecto, cuáles son tus experiencias, cuéntame lo que sabes. Pero, por ejemplo, en mi team había varios ingenieros físicos, había aeronáuticos, y pues el que dominaba el área de materiales era yo. Ellos se encargaban a lo mejor de modelar, entonces me tocó mucho aprender de modelaje, pero en temas generales, pues todos estábamos a un nivel parecido, o sea, no había uno que sobresalía, uno que estaba menor. Incluso había estudiantes que ya tenían una maestría. Entonces estábamos compitiendo contra estudiantes que ya estaban estudiando a lo mejor una maestría, ya habían terminado una maestría. Entonces, eso.
Por último, perdón, ¿cuál es el interés, no tuyo, sino como para tener como, no sé, dimensión, el interés general de estas salidas al espacio, de explorar el espacio? No sé si les platicaron el objetivo, este interés que hay por que cada vez más jóvenes trabajen o formar estos jóvenes. ¿Qué hay allá? ¿Cuál es este interés que busca la NASA?
De hecho, es una muy buena pregunta, porque muchas veces a lo mejor nos imaginamos que intentamos estudiar el espacio para abandonar la Tierra, y es como que dices, ¿por qué? Si aquí hay muchas cosas que hacer. Pero, por ejemplo, uno de los propósitos de mi proyecto también es a nosotros estudiar tanto la estructura del cemento para intentar hacer un material que va a ser aplicado en el espacio, da beneficios a la Tierra. ¿Por qué? Porque el cemento, fabricar cemento o concreto, ocasiona como el 5 a 10% del CO2 que se emite anualmente. Entonces, se ocupan nuevas técnicas para generar concreto y con sus mismas condiciones, pero reducir las emisiones. Por ejemplo, los marcapasos fueron primero propuestos allá y se vieron reflejados aquí. En mi material también podría ser aplicado a lo mejor en un protector solar más eficiente que contamine menos. Entonces, la NASA como que ahorita tiene esta idea de lo que se haga allá se tiene que ver reflejado en la Tierra. Si tú allá propones un material que vaya a cubrir naves o astronautas, también sería bueno que aquí hicieras protectores solares o que hubiera un beneficio en la Tierra.
Con esta última exposición por parte de Armando Becerra, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este logro de Armando Becerra, estudiante de la licenciatura de nanotecnología del Centro Universitario de Tonalá, quien obtuvo el tercer lugar en el Programa Internacional Aeroespacial de la NASA y, por supuesto, lo que está logrando en el desarrollo de nanomateriales para la NASA, precisamente este centro universitario, el Centro Universitario de Tonalá. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium. Muchas gracias a ustedes también por seguir la transmisión de esta rueda de prensa, por acompañarnos aquí. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.